Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 2 y capítulo 3. Empezando el capítulo 2, tenemos el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, por aquellos días salió un edicto de parte de César Augusto para que se hiciera un censo de toda la tierra habitada. Este primer censo se hizo cuando Cirenio gobernaba Siria, y todos marchaban a inscribirse en el censo, cada uno a su propia ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hacia Judea, a la ciudad de David, a la cual llamaba Belén, que quiere decir casa de pan, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, quien estaba desposada con él y encinta. Ahora es importante aquí entender el tiempo cuando esto ocurrió. Las profecías del Señor Jesucristo estaban ya establecidas en el Antiguo Testamento. Ahora había llegado el tiempo cuando el Hijo de Dios iba a nacer en este mundo. Pero había un problema. María y José estaban en Nazaret, y las profecías de Malaquías, el capítulo 5, versículo 2, nos dice que tenía que ser nacido el Mesías en Belén. Entonces vemos aquí que en ese tiempo era cuando César Augusto estaba en el Imperio Romano como el emperador. Y aquí Dios empezó a guiar a este hombre que no conocía a Dios para hacer un edicto para que toda persona regresara a su ciudad, un censo. El propósito por cual era el censo era para tasas. Pero aquí vemos la voluntad y el plan de Dios manifestada por medio de un hombre que no conocía a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre en el mundo muchas veces, aunque no podemos entenderlo, reconocemos que Dios está en control de todo lo que está ocurriendo. Si no tenemos esto en nuestro corazón, entonces cada uno de nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a estar ansiosos y nos vamos a preocupar de todo lo que ocurre. Ahora, yo creo que tenemos que tener cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, pero la Biblia no quiere y Dios no desea que nosotros estemos preocupados por todo lo que está ocurriendo en el mundo y que no podemos tener paz en Cristo Jesús. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo en el mundo y que Él es más grande que la situación. El Proverbio capítulo 21, versículo 1 dice esto: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a donde quiere lo inclina. Entonces reconocemos que Dios está en control, y aquí este hombre, César Augusto, guiado por Dios y ni lo sabía. Un poco acerca de César Augusto. Cuando él vino a ser el emperador de Roma, el imperio le dio el título de dictador, pero él rehusó ese título diciendo que no significaba algo eterno, pero algo temporal. Entonces le dieron el título rey, pero dijo que no era suficiente. Entonces le entregaron el título Augusto, viniendo de la raíz de los dioses. Y entonces él abrazó este título para su persona. Y aquí vemos el empiezo de la adoración de los emperadores de Roma como dioses. Luego fue un edicto completo que los César eran y tenían que ser adorados como Dios. Entonces, una vez al año, cada persona tenía que venir ante César, quemar un poco de incenso y dar devoto a él, diciendo que César era el Señor. Los cristianos no podían hacer esto. Los cristianos tenían que dar ese devoto y esa adoración a Cristo Jesús y no a un hombre. Entonces, el resultado fue que muchos cristianos murieron bajo la persecución de Roma. Ahora vemos aquí que José y María van en marcha a Belén. Tomando en cuenta la situación que están los dos, María encinta, ¿cuál mujer empezaría en un viaje de casi 70 a 80 millas en burro en su último mes de estar encinta? Vemos aquí la obediencia de María y José a las leyes de la tierra, reconociendo también que estaban en la voluntad de Dios y sin saberlo, estaban en la mera voluntad de Dios. Dios estaba guiando sus pasos en obediencia. Y vemos que Dios, como he dicho, es más grande que la circunstancia y que Dios es fiel a su gente. También nos dice el versículo 2 que era el primer censo. Lucas, el autor del Evangelio, también nos da otro censo en el libro de Hechos, el capítulo 5. Y muchos de los críticos han criticado el periodo aquí de César y su edicto de un censo, diciendo que no podemos encontrar ningún registro de tal censo. Y también en el versículo 2, que este censo fue cuando Cirenio gobernaba Siria. Pero bajo el labor de arqueólogos se ha encontrado de tal edicto cada 14 años. Y eso se encontró en Egipto. Y también que el tiempo por cual Cirenio era gobernador de Siria, se ha encontrado que él era gobernador dos veces, en 4 antes de Cristo y el año 6 después de Cristo. Entonces vemos que la Biblia es exacta, que no tiene error. Quizás no podamos entenderla o confirmar algo, pero nosotros reconocemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y que es imposible que la palabra se contradiga o que tenga error. Entonces el versículo 6 dice, y aconteció que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diese a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante que aquí, llegando a Belén, no había lugar para María ni para José. Pero vemos aquí la mano de Dios otra vez, porque la palabra allí, mesón, no era un hotel o un cuarto, pero era un lugar donde todos los viajeros podían entrar. Era un local de 4 paredes con simplemente las provisiones de agua en el centro, y cada persona tomaba su lugar y dormía allí. Entonces, si María hubiera encontrado lugar allí, hubiera tenido que traer su hijo allí en tal local. Pero Dios tenía algo mejor para ella. Muchos han dicho que el Cristo nació en una cueva que se puede ver hoy en Belén. Si Cristo fue nacido allí o no, no sabemos seguramente. Pero Dios tenía otro local donde María allí, ella misma, dice, dio luz a su hijo primogénito. Acuérdense que María a este tiempo simplemente tenía como unos 15 a 17 años. Una jovencita trayendo su propio hijo, dando luz a su propio hijo sin ayuda. y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre en el griego no indica una cuna bien acomodada, pero pesebre allí a donde un animal come, hecho de piedra. Es allí a donde Cristo, el Señor, fue acostado. Podemos ver el carácter y la situación por cual Cristo vino de humildad. La Escritura nos dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos en Él. Vemos el amor de Dios, y no solamente eso, pero podemos ver que todo hombre puede identificarse con Cristo, reconociendo que Cristo nació en tal humildad, reconociendo que Cristo pasó muchas circunstancias común como las nosotros. El hombre hoy en día puede identificarse con Cristo Jesús y también cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. En el versículo 8 tenemos los pastores y los ángeles quien anuncian aquí el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, había en la misma comarca unos pastores que vivían en el campo y guardaban sus turnos de la vela nocturna sobre su rebaño. Y aquí que se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel le dijo, dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que lo será para todo el pueblo. Interesante aquí que esto es casi igual como cuando el ángel Gabriel vino hacia María y también a Zacarías. Yo soy de la opinión que este ángel es el ángel Gabriel otra vez, el ángel que siempre está anunciando buenas nuevas. La referencia a todo el pueblo tiene el artículo que se refiere al pueblo de Israel. La profecía del Mesías, la promesa del Mesías, era para el pueblo de Israel, no para los gentiles, pero era directamente para el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que las buenas nuevas primeramente fueron dadas a Israel. El versículo 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. En el griego no hay artículos, simplemente dice, en la ciudad de David, Salvador, Cristo, Señor. Salvador, indicando el oficio del Mesías. Cristo, la persona, el ungido. Señor, supuesto, es Señor de todo el mundo. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en lo más alto, y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tomen en cuenta que había un ejército celestial. Aquí los ángeles anunciaban y festejaban el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que alababan a Dios y decían gloria a Dios, porque Dios es el único que manifestó esta obra. Dios él mismo sacrificó a su Hijo para el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces la gloria es para Dios y dice allí sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La paz iba a venir cuando el hombre aceptaba a su Mesías, el Señor Cristo Jesús. Y cuando una persona acepta a Cristo Jesús, entonces tiene paz con Dios, Romanos 5:1 nos dice. Y entonces esa persona puede tener la oportunidad de tener paz en su vida, reconociendo que sus pecados han sido perdonados y que está en buena relación con Dios. Y entonces, y solo entonces, el hombre puede tener buena voluntad. Hasta ese punto, el hombre tiene una voluntad que está en rebelión contra Dios. Pero cuando acepta a Cristo Jesús, es nueva criatura. Entonces el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se alejaron de ellos para irse al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vayamos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que dicen que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Hubo una respuesta. Respondieron estos pastores. Cada persona que oye las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que Él es el Señor, que Él ha muerto por sus pecados, Dios espera una respuesta. El hombre tiene que responder. Si no responde, ha respondido, ha rechazado las buenas nuevas. Pero aquí esos pastores respondieron, inmediatamente fueron a Belén, porque Dios había revelado y darles conocer lo que había ocurrido. Fueron a toda prisa y encontraron juntamente a María, José y al recién nacido acostado en el pesebre. Y después de verlo, dieron a conocer a lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron quedaron maravillados de lo que los pastores le contaban. No solamente tengo que responder a las buenas nuevas del Evangelio, pero después de abrazarlas y aceptarlas, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de comunicar estas buenas nuevas a otros que no han oído. Entonces vemos el ejemplo aquí de estos pastores, sencillos, simples, humildes, pero comunicando de gozo lo que habían encontrado. Y el versículo 19 dice que María, por su parte, guardaba consigo todas cosas, estas cosas, podrándolas en su corazón. Pobre María, tantas cosas que estaba oyendo y no podía entenderlas todas, pero sí sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para entenderlo. Hay muchas cosas que van a pasar en mi vida que yo no voy a poder entenderlas completamente. Pero yo tengo que acercarme a Dios y contemplar en esas cosas y pedirle a Dios que Él me dé sabiduría, que Él me dé esa paz, que Él me guíe, reconociendo que yo soy su siervo y que Dios quiere usarme como un instrumento para su gloria. Los pastores, el versículo 20, dice, regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vemos aquí el resultado de una persona que viene a conocer al Señor Jesucristo. Gozo, alegremente, reconociendo del privilegio que ha recibido por la gracia de Dios. Cuando se cumplieron esos 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que él fuese concebido en el seno. Entonces vemos aquí el cumplimiento del nombre de Cristo. Le dieron Jesús. Y hemos dicho que el nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación. Entonces Mateo en su evangelio nos dice que el Señor Jesucristo es Jehová salvación o Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí tenemos el acontecimiento que en el 8º día el Señor Jesucristo fue presentado y circuncidado. Este rito de circuncisión fue dada a Abraham en Génesis el capítulo 17, versículo 9 hasta el 11, y también el libro de Levíticos el capítulo 12, versículo 3 dice que cada varón tenía que ser circuncidado. Era el rito por cual era iniciado y identificado con la nación de Israel. Si un varón no era circuncidado, entonces no podía tomar parte de la nación de Israel. Entonces, según la ley, aquí vemos que el Señor Jesucristo cumplió con la ley, como Pablo nos dice en Romanos el capítulo 8, versículo 1 a 3. El nombre, según como el ángel comunicó. Ahora, Lucas no nos da aquí el acontecimiento de los reyes magos que vinieron a visitar al Mesías. El primer capítulo de Mateo nos dice que cuando fue nacido el Señor Jesucristo, que los Reyes Magos vinieron. Pero en realidad, si observamos el registro de Mateo, podemos observar que Herodes dio el edicto para matar a los infantes de 2 años abajo. Entonces reconocemos que los reyes vinieron no al nacimiento, pero quizás cuando el Señor Jesucristo tenía 1 año y medio hasta 2 años. Y después de eso, leemos que Herodes quería matar al infante. Entonces el ángel Gabriel, advirtiendo y aconsejando a María y José para huir a Egipto. Entonces, teniendo el registro de los 3 evangelios sinópticos, podemos ver exactamente todo lo que ocurrió. Pero aquí Lucas no nos da ese registro. Ahora el versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecerle un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Interesante que entre el versículo 22 hasta el 24 tenemos aquí el cumplimiento según la ley mosaica. La ley según Éxodo 13, versículo 2, nos dice allí que el varón tenía que ser presentado a Dios porque el varón era de Dios. Pero luego en la ley mosaica, en Números 18, 15 a 16 y también en Números 3, 11 a 13, nos dice que Dios redimió a los primer nacidos, a los varones, y los sustituyó por el tribu de Leví. Pero aquí, conforme a la ley, María viene a presentarse después de su purificación. La circuncisión fue dada el 8º día, versículo 21. Pero empezando el versículo 22, vemos que esto fue, según la ley, 40 días después del nacimiento de Jesús. La ley decía que la mujer era impía por 7 años, por 7 días, y luego por 33 días más, al fin de los 40 días, se presentaba antes de Dios y antes del sacerdote para presentarse y ser limpia espiritualmente para poder venir antes de Dios Jehová. Entonces vemos aquí el cumplimiento según la ley, no solamente la circuncisión del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo María se presentó conforme a la ley de purificación, y al mismo tiempo presentaron al Señor Jesucristo como el objeto que pertenecía al Señor, según la ley. En Levíticos 12, versículo 8. Y en el versículo 24, dice allí que sacrificó conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si leemos en Levíticos, en el capítulo 12, versículo 8, nos dice allí que la persona que traía tal sacrificio era una persona que estaba empobrecida. Vemos aquí las condiciones de María y José, reconociendo que toda persona puede identificarse con Cristo Jesús. Cristo no fue nacido en un palacio, no fue nacido en relación con un padre y una madre que estaban ricos, pero nació con padres humildes y pobres. Entonces vemos el cumplimiento completo según la ley en el nacimiento y la presentación del Señor Jesucristo. En el versículo 26 dice: y el Espíritu le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto el Cristo del Señor. Entonces aquí vemos ahora lo que Dios había prometido a su siervo, a Simeón. En el versículo 25 dice, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo acerca de su conducta hacia el hombre y devoto acerca de su conducta a Dios, aguardando la consolación de Israel, esperando el nacimiento del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto el Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres introducían al niño Jesús para hacer lo que la costumbre de la ley prescribía sobre él, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, soberano Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado a la visita de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de tu pueblo Israel. Entonces aquí tenemos la confirmación por la boca de Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que esta criatura era el Mesías. El cumplimiento de las promesas de Dios Jehová a su pueblo Israel, que iba a extenderse hasta las naciones gentiles. Y para gloria de su pueblo Israel, dice a fines del versículo 32. Primeramente a Israel. Después que Israel rechazó a su Mesías, entonces Cristo extendió las buenas nuevas al pueblo gentil. El versículo 33 dice, su padre y su madre estaban asombrándose de las cosas que se estaban diciendo de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, mira, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que es objeto de disputa. Entonces aquí en el versículo 34 vemos que Simeón profetizó acerca del oficio del Mesías. Iban a caer muchos. No iban a rechazar a Cristo, no iban a aceptarlo como su Mesías, el pueblo de Israel. La piedra de tropiezo nos dice las Escrituras. Pero iba a ser también una señal de levantamiento para muchos, tanto esos que creyeron en él de Israel y las naciones gentiles. Una ofensa hacia el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma de forma que quedan el descubierto los pensamientos de muchos corazones. Entonces la referencia aquí es ese dolor, esa angustia que María iba a experimentar cuando su hijo iba a ser crucificado, dándole luz y viéndole crecer y ahora llegando a verlo crucificado en una cruz para el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Qué aflicción ha de haber sentido María acerca de ver su hijo allí crucificado, reconociendo que Dios lo envió precisamente para ese oficio? Cada persona debe de pensar en esto. La Virgen María era persona y mujer como cualquier otra, teniendo privilegio como cualquier otro, no único. María tenía que aceptar a Cristo como su Salvador. María tuvo que depender de Dios, pero qué dolor tuvo que pasar. Yo como padre puedo solamente imaginarme viendo a mi hijo sufrir y morir en una cruz. Y al mismo tiempo tenemos que acordarnos que María sabía la revelación de Dios, que para ese mismo propósito vino Cristo Jesús, para morir y salvar al mundo. Ahora el versículo 36 dice, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad mucha avanzada, y habiendo venido con su esposo, viviendo con su esposo 7 años desde su matrimonio, y ahora la viuda, y ahora de viuda hasta 84 años, la cual no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayuno y oración. En ese momento se presentó ella y comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios y hablar de él, de todos los que guardaban la redención en Jerusalén. Entonces tenemos aquí los dos testigos, Simeón y Ana. Ana confirmando otra vez que el Mesías era el Mesías. Y aquí vemos algo muy importante para nosotros. Aquí vemos a esta viuda de 84 años. Y en vez de estar deprimida, en vez de estar en su propia casa, estaba allí haciendo el servicio de Dios día y noche. Tenemos que tener en cuenta que cuando Dios ya lleva a mi esposa o el esposo de una esposa, no es razón por cual esa persona tiene que vivir solas, pero esa persona debe dedicarse a la obra del Señor, acercarse a Dios y preguntarle qué es lo que Dios quiere que esa persona haga para la gloria de Dios. Y vemos aquí este gran ejemplo. El versículo 39, se regresan ahora a Nazaret, dice así: acabaron de cumplir con todo conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vemos aquí en este versículo que Cristo fue niño normal como cualquier otro. Creció, fortaleció, llenándose de sabiduría, físicamente, intelectualmente, y la gracia de Dios estaba sobre él, espiritualmente. Tenemos que tener en cuenta, y nosotros como padres, de instruir a nuestros hijos espiritualmente. Muchas veces tenemos preocupación más por lo físico y lo intelectual, y no somos fieles en instruirles en la vida espiritual. Nuestros niños necesitan la instrucción espiritual. En el versículo 41, ahora dice: sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua en abril. Cuando cumplió 12 años de edad, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y después de haber acabado los días, al regresarse ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, pero no se dieron cuenta José y su madre, sino que, suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Y al no hallarle, regresaron a Jerusalén en busca suya. Y aconteció que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Y todos los que le estaban oyendo quedaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Vemos aquí ahora que Lucas no nos da un registro completo de la vida de Cristo Jesús, tampoco los otros evangelios. En el versículo 40 pasa allí del tiempo de su presentación hasta la edad de 12 años. Son el versículo 40, pasan 12 años. Ahora, empezando el versículo 41, tenemos el acontecimiento cuando Cristo tiene 12 años y va a Jerusalén al templo durante la Pascua. La Biblia no nos dice qué ocurrió durante los años de 12 en adelante. La próxima vez que oímos de Cristo tiene 30 años y empieza su ministerio. Hay muchos libros de la apócrifa que dice y nos da a entender que Cristo fue a ciertos lugares para estudiar. Hay muchos libros escritos sobre eso, pero no tienen ninguna verdad en ellos. La Biblia no nos dice nada, entonces no sabemos. Pero sí sabemos que vivió en Nazaret y se sometió a sus padres y fue carpintero. y sabemos que practicaba ir a la sinagoga siempre, entonces tenía una vida normal. Entonces aquí Cristo se quedó en Jerusalén y sus padres regresaron un día de camino, regresaron otro día, fueron dos y entonces tomaron un día para encontrarle y lo encuentran aquí en el templo aprendiendo, escuchando y también respondiendo acerca de los doctores allí que enseñaban la escritura. Y cuando le vieron, el versículo 28 dice, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les dijo, ¿cómo es que me buscabais? ¿No sabéis que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron la palabra que les habló. Aquí vemos que Cristo estaba consciente de su propósito en este mundo, que Él venía acerca de la voluntad de su Padre Dios, no José. Entonces, otra vez, María y José piensan en estas cosas, no entendiendo completamente. Luego bajó con ellos, dice aquí, y vino a Nazaret, y continuaba sumiso a ellos. Y su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús seguía progresando en sabiduría intelectualmente, en vigor físicamente y en gracia espiritualmente, antes Dios y antes los hombres. El capítulo 3, tenemos la predicación de Juan el Bautista, dice en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de la región de Ituria y de Traconitude y Lusanias tetrarca de Abilene. Aquí tenemos ahora otro periodo por cual Lucas marca el empiezo del ministerio de Juan el Bautista. Lucas es un historiano, nos da fechas por cual podemos saber cuándo empezó el ministerio de Juan el Bautista. Todas las personas se pueden encontrar en historia, los años que estaban gobernando, como nos dice aquí, y reconocemos que estas personas no eran personas espirituales, pero personas que estaban contra las cosas de Dios, hombres que estaban bajo el poder y la autoridad del Imperio Romano. Pero en el versículo 22 dice, durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces Lucas también nos da aquí la fecha acerca de el sacerdocio, Anás y Caifás. Ahora tenemos aquí a dos sacerdotes. La ley mosaica solo dice que uno debe de existir. ¿Por qué tenemos dos? Anás era el sacerdote según la ley mosaica. Caifás era el sacerdote indicado por Roma. Podemos ver que ya Roma tenía su mano dentro de la vida judaica. Y entonces ellos tenían control también en las cosas religiosas. Pero fue durante este tiempo que la palabra de Dios vino al hijo de Zacarías en el desierto, Juan el Bautista. Juan el Bautista, con toda seguridad, sabía que Dios tenía un llamado para él. Y esperando en ese llamado, llegando a la edad de casi 30 años, recibió la palabra de Dios en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado será rebajado. Lo tortuoso se hará recto, y lo áspero se convertirá en caminos suaves. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí está citando Isaías el capítulo 40, versículos 3 y 4. Y vemos aquí que Juan el Bautista no era el Mesías, pero era la voz clamando y preparando el camino para el Mesías. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, tenemos que aprender algo aquí de Juan. Muchas veces nosotros como pastores creemos que somos los gran pastores y que gente debe de seguirnos a nosotros. No. Nuestra responsabilidad y nuestro llamado es traer a gente a Cristo, no a nosotros. Debemos de predicar Cristo y debemos de predicar el mensaje de arrepentimiento. La palabra quiere decir un cambio de mente. Y cuando una persona cambia de mente acerca de Dios, entonces hay transformación y cambio en su vida. Juan no estaba predicando perdón de pecados, pero estaba predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, y la gente se bautizaba por fe esperando el Mesías. Ahora el versículo 7 dice, decía pues a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras, ¿quién os advirtió que hallaseis de la ira inminente? Que huyeseis de la ira inminente. Entonces, Juan está diciendo aquí, Mateo nos dice que eran fariseos y saduceos que estaban allí también. Y entonces Juan el Bautista le está advirtiendo a ellos que ellos no van a huir de la ira de Dios, simplemente porque son hijos de Abraham. El versículo 8 dice, producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos por padre Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios suscitar hijos a Abraham. Entonces, el engaño de ellos mismos era que ellos creían que porque eran hijos de Abraham, iban a ser salvos. Pero Juan el Bautista les dice aquí que ellos se habían alejado de Dios, enseñando sus ritos, enseñando sus tradiciones por la doctrina de Dios, poniendo más prioridad sobre sus tradiciones, sus opiniones, que la palabra de Dios. Y entonces Juan dice que no deben de depender de esta seguridad falsa, pero que deben de arrepentirse y venir hacia Dios Jehová. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Y aquí se estaba refiriendo a ellos. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo les decía, el que tenga dos túnicas, que les reparta con el que no tiene. Y el que tenga que comer, que haga lo mismo. Entonces aquí Juan el Bautista está predicando ¿qué? El amor de Dios. El mismo mensaje que Cristo predicó. El mismo mensaje que Dios Jehová nos da en el Antiguo Testamento. Primeramente amar a Dios y segundamente amar a nuestro prójimo. Vinieron también, el versículo 12 dice, cobradores de impuestos a ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Porque los que cobraban los impuestos podían cobrar más de lo que el Imperio Romano exigía. Y todo lo que ellos podían cobrar después de lo que se tenía que pagar, podían guardar mitad de él y la otra mitad tenía que ser entregada al Imperio Romano. Entonces muchos de estos que recogían los impuestos eran bien ricos. Si uno que recogía los impuestos era judío, era odiado por los judíos porque un judío mismo había tomado parte con el Imperio Romano y hecho la vida más pesada a los judíos. El versículo 14 dice, también unos soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Entonces ese es un problema que también tenemos hoy en día, que muchas veces no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, pero queremos más. Y ese deseo para tener más, si no es según la voluntad y el tiempo de Dios, podemos desviarnos de la voluntad de Dios y conforme la vida que debe de ser según la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. El versículo 15 dice, y como el pueblo estaba en la espera y todos andaban pensando en su corazón acerca de Juan, si quisiera él sería el Cristo. Juan respondió y les dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte que yo, el que yo no soy apto para desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, aquí algo muy importante. Juan el Bautista distingue entre su bautismo de él, de agua, y el bautismo del Espíritu Santo que Cristo bautiza. Cuando una persona es bautizada en agua, es simplemente una confesión pública que ha aceptado a Cristo Jesús, y simbólicamente, cuando va bajo del agua, el hombre viejo es muerto. Y cuando sale del agua, sale una criatura nueva simbólicamente. Pero si una persona no ha aceptado a Cristo Jesús por fe, entonces el bautismo no sirve de nada. Si una persona es bautizada, no quiere decir que es salva. Primeramente, la persona tiene que ser salva, tiene que aceptar a Cristo Jesús por fe. Y luego viene el bautismo de agua. Ahora, Cristo bautiza al cristiano en el Espíritu Santo. Cristo le dijo a sus discípulos que debían de esperar en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. En el primer capítulo del libro de Hechos, el versículo 5 y versículo 8. Para obtener poder. Ahora, hay un error en muchos que enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso no se puede comprobar en las Escrituras. Reconocemos que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, hablaron en lenguas. Pero si estudiamos el libro de Hechos, también encontramos que algunas veces, cuando son llenos del Espíritu Santo, algunos profetizan. Entonces, Pablo nos dice en Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14, que hay dones que Dios nos da y no todos tenemos el mismo don. Pero Dios, según su soberanidad, nos da dones. El bautismo del Espíritu Santo es para poder. El poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida en Cristo. Hechos 1, 8. Algunas veces, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios también da dones. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es la evidencia por medio de dones, especialmente hablar en lenguas. Eso no lo encontramos en la Escritura. Porque Pablo dice, ¿tenemos todos el don de lenguas? La respuesta es obvia, no. ¿Todos podemos profetizar? No. Entonces Dios nos da los dones según su voluntad. La manifestación del Espíritu Santo es poder, el amor de Cristo Jesús. Entonces dice aquí el contexto en el versículo 17, ya tiene en la mano el aventador y limpiará con esmero su era y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará con el fuego inextinguible. El contexto del fuego del Espíritu Santo es cuando Cristo regresa para traer juicio al mundo. Muchas veces los que son pentecostales dicen el fuego del Espíritu Santo y pueden hablar y bailar y hacer todo y dicen que no se pueden controlar. Eso no es bíblico. En 1 Corintios, el capítulo 14, Pablo dice que el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Yo tengo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca me hace hacer algo que yo no puedo controlar. Entonces, muchas veces es una excusa para actuar carnal y atraer atención a nosotros porque queremos que gente crean que somos espirituales cuando en realidad somos carnales, tratando de traer atención a nosotros en vez de glorificar a Cristo Jesús. El versículo 18 dice así: con muchas y variadas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero cuando censuró repetidamente a Herodes, el tetrarca, respecto de Herodías, la mujer de su hermano, y en relación con todas las maldades que Herodes había hecho, en todas ellas añadió Herodes también esto, que encerró a Juan en la cárcel. Juan reprobó a Herodes porque se había casado con la esposa de su hermano. La había seducido y convencido a venir y regresar y vivir con él. Entonces Juan el Bautista le reprobó y luego leemos según el Evangelio de Mateo que lo encarceló y bajo una fiesta Herodías le pidió a Herodes que le diera la cabeza de Juan el Bautista, y tal fue el caso de la persecución de Juan. El versículo 21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrió el cielo, y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y salió del cielo una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Ahora, vemos aquí que el Señor Jesucristo va a ser bautizado por Juan el Bautista. Si el bautismo de agua es para pecadores, si el bautismo de agua nos identifica con la muerte de Cristo, según Romanos capítulo 6, ¿por qué es que Cristo se bautiza aquí? El Evangelio de Mateo nos dice que Cristo le dijo a Juan el Bautista, o Juan le dijo a Cristo: tú debes de bautizarme a mí. Pero Cristo dijo: no, tú bautízame a mí, porque se tiene que cumplir toda justicia. Cristo era el Cordero de Dios, el sustituto por el hombre pecaminoso. Entonces vemos aquí que Cristo se identifica con el hombre pecaminoso como sustituto para él. Entonces Juan el Bautista lo bautiza y Dios Jehová le dijo a Juan el Bautista que la señal que del Mesías era que el Espíritu Santo en forma de paloma iba a descender de él, y tal es el caso aquí en el versículo 22. Pero no solo eso, pero la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Entonces vemos aquí, Lucas es el único que menciona que Cristo estaba orando cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Acuérdense que el énfasis de San Lucas es la humanidad de Cristo perfecta. Un ejemplo para nosotros que el único modo que nosotros podemos ser fieles a Dios es por medio de oración, recibir el poder de Dios para ser fiel. Nosotros tenemos que orar diariamente pasar tiempo con Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Tres veces esta voz se oye en la vida de Cristo, aquí en su bautismo, en el monte de transfiguración y en la cruz. Cristo era el Mesías, Cristo era el sustituto para el hombre. Y Dios aquí confirma el llamado de Cristo como el Cordero de Dios. Y Juan celebrando este día porque él fue llamado para este propósito, para anunciar el Mesías, bautizarlo y confirmar, y de allí en adelante Cristo empezaría su ministerio, anunciando las buenas nuevas de Dios Jehová, el perdón de los pecados del hombre. Hay que orar.